En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Y le damos la bienvenida a Marcelo Fernández Vitar.
Hola, hola Osvaldo, hola a todos.
A Marcelo de la MEA, que estaba acá desde temprano, estuvo riendo con el Puma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y tenemos visitas, Marcelo.
Tenemos visitas, tenemos anunciado. Una visita ilustre.
Exactamente.
Una figura poco vista últimamente en los medios, porque vive la mayor parte de los años fuera de Argentina, y es uno de los grandes pioneros del rock argentino, de todo este movimiento que surgió a fines de los años 60. Estamos con Ara Tocatlián, fundador, miembro original de Arcoiris, que tiene un presente musical muy interesante que seguimos ahora hablando con él.
Hola Ara, bienvenido,
hola,
buenas tardes.
Hola Marcelo.
Muchas gracias por estar acá.
No, el gusto es el mío por haberme invitado. Gracias por tus palabras. Sí, ahora que estamos siempre haciendo un poco de historia, memoria, uno, viste, no se da cuenta las cosas como suceden. En el momento que estás yendo, como cuando vas andando en un, qué sé yo, hasta caminando, corriendo o con el tren, es cuando mirás para atrás y wow, venimos recorriendo muchísimo, muchísimo camino. No todo fue fácil, no todo fue simple, fue muy complicado.
¿Qué fue lo más complicado?
La falta de infraestructura, por un lado, y el combatir primeramente desde el punto de vista social, con una imagen que teníamos nosotros, que es pelo largo, gente joven haciendo música. Si bien nosotros no hacíamos rock and roll pesado, pero estábamos dentro de ese movimiento, la primera resistencia venía de la gente.
La sociedad misma.
La sociedad misma y los representantes de la seguridad y la autoridad, que en aquel momento sí, claro, la imponían, no como ahora.
¿Y la familia?
Bien, gracias. No, no, nos apoyaban, pero no tanto. Te voy a ser franco, lo lamento si alguien de la familia me está escuchando. Estoy hablando de los años finales de los 60, comienzos y mitad de los 70.
Quizás estaba ahora esa sensación en la familia de ya se le va a pasar.
Un poco de eso, un poco de que siempre los padres tienen la expectativa que el hijo va a ser ingeniero, médico, abogado, no quieren que sean músicos. Y si tienen que ser músicos, bueno, que toque los clásicos, que sea un violinista, que pueda tocar música clásica o en una orquesta sinfónica.
Pero no este pelo largo que me tocó.
Este pelo largo que me tocó, que bueno, con el tiempo demostramos que este pelo largo o estos pelos largos también pueden tener un fondo musical muy profundo, no solamente por lo que hicimos al comienzo, claro, sino más bien por lo que luego desarrollé en 45 años de mi carrera, como músico, como saxofonista, como flautista, como compositor. Hoy lo que hago no tiene nada que ver con lo... Claro. Musicalmente hablando, ¿no? Estamos hablando de quilates, de profundidad, no de calidad. También lo que hicimos en los 70 tenía mucha calidad, pero el concepto armónico, el concepto rítmico, el concepto de los solos, no era el que tengo hoy en día. En aquel entonces, 45 años más joven, era bastante más limitado.
Claro, sí, hay un crecimiento, digamos, un crecimiento supuesto, lógico que tiene que haberlo.
Y qué bueno que suceda eso. Claro. Entonces, como te decía, los comienzos no fueron fáciles porque hubo mucha resistencia desde cerca y desde más lejos. Y era siempre luchar contra la corriente, remar contra la corriente, porque era un movimiento que estaba naciendo. Nosotros veníamos hablando eso del Club del Clan, de Sótano Beat, de Billy Cafaro, todos los comienzos, ¿no? Johnny Tedesco, todo eso, que realmente sembraron de alguna manera, apisotonaron el camino de Ripio, pero fue de Ripio la que nos tocó, no fue de Afaro.
Ah, vos no ves que eso, que lo que ustedes hacían era en contra de eso, sino que en cierta medida, eso previo había sembrado algo.
Por supuesto, yo no voy a decir, no, jamás digo en contra, sino que una cosa sucede a la otra. Tal vez...
Sí, como respuesta a lo que sea, bueno, pero sucede, claro.
También tuvo que haber un Elvis Presley para que pueda haber los Beatles, y después que haya Yes, y después que haya Mahavishnu y tantas otras bandas. Si no, seguiríamos bailando valses, ¿viste? Con el minué. Pero la música popular tomó un giro... para mí muy importante, hacia algo más profundo, hacia un área donde musicalmente haya más más y mejor armonía, donde muchos de los músicos de rock de allá de Estados Unidos, por ejemplo Van Halen, Eddie Van Halen es un eximio guitarrista, Tal vez no hubieras encontrado a un guitarrista así de, en el género de rock o de rock and roll en la época de Presley o de Chubby Checker. Y lo mismo nos pasó con nosotros. Grupos como Almendra, Manal, nosotros, Box Day, Los Gatos, que fueron los 5 o 6 grupos que realmente empujaron. Nosotros fuimos el ariete de un movimiento que, bueno, hoy en día está consolidado porque hay infraestructura de toda clase y tipo. En aquella época no había ni camiones para movilizarnos, teníamos que ir en tren, o sea, llevar todos nuestros equipos que sacrificadamente los habíamos comprado en Los Ángeles, porque si no era eso, o tener los Robertones, que no eran malos, pero no eran tan sofisticados. Entonces los equipos iban en el furgón del tren San Martín junto con gallinas, huevos, qué sé yo, un montón de cosas. Y bueno, hoy en día vas con tus propios micros, haces giras con otra infraestructura. Eso faltó porque eran los comienzos de algo nuevo.
Oh, lo estaban cimentando ustedes, estaban empezando eso.
Y por eso que yo digo, nosotros no lo comenzamos solo.
De cero, claro, ni solo.
De cero. El cero viene, tampoco sé si los nombres que dije antes, Billy Cafaro, Sótano, Sótano Vila,
Sandro mismo.
Sandro, claro. No sé, todos de alguna manera contribuyeron un poquitito cada cual en su estilo, dejando estilos de lado, porque algunos eran más comerciales que otros, comerciales en el sentido que eran más, que llegaban más hacia el público popular. Claro. Y bueno, nos dejaron una pequeña senda hecha.
Vos decís, ahora toca el triángulo, bien estamos hablando, que bueno, que evidentemente ha habido un crecimiento lógico en todo este tiempo, tenés más armas, has aprendido más cosas. Sin embargo, hoy hay nuevas generaciones que siguen tocando aquellas canciones de Arco Iris. ¿Cómo sentís eso?
No me parece mal, me parece perfectamente bien, porque alguna que otra vez, la gente emula y recuerda aquello con lo cual pasó sus mejores momentos, que por lo general son los de la juventud. Yo por suerte crecí con los Beatles, crecí con música clásica, entonces cuando escucho cosas de Chopin, de Stravinsky o de Mozart, que mi mamá tocaba en piano, o escucho temas de los Beatles, si bien son dos extremos bastante opuestos y de complejidades diferentes, sin embargo eso me retrotrae a los buenos momentos de mi infancia, juventud. Entonces es normal si alguien cantó Mañana Campestre, la Ópera Sudamérica, algún tema de Inti Raymi cuando eran jóvenes en una ronda, en un fogón o no vio en un concierto, quiera volver a revivir eso. Somos todos los seres humanos, creo que somos muy nostálgicos.
Tenemos en el programa a Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente. Y habitualmente, Marcelo, le pedimos que en su nombre hacemos un regalo al invitado. Queremos hacerte un regalo.
Gracias.
En la guitarra y en la voz de Marcelo de la Mea. Marcelo.
Falta la flauta. de tu voz. En el río la cara de los dos. Y el viento nos cuenta la historia de un lugar.
El regalo de Marcelo de la Mea a la Tocadión.
Recién, ahora vos hablabas de ese factor de nostalgia que tiene el público que vio Arcoiris, pero te estás olvidando que también hay una generación que no vio Arcoiris y que lo está descubriendo hoy por hoy. Sí, es el caso de Marcelo prácticamente.
Claro, lo que pasa con esa gente nueva es que si no nos vio en un concierto entre el 69 y 77, que fue cuando nos fuimos para Los Ángeles, ya con Santa Olalla separado del grupo, realmente lo que conoce son dos cosas, o lo conoce por los padres o los abuelos, tíos o parientes o amigos que son coleccionistas de la música de aquel entonces, o que nos ha venido a ver en algún concierto, pero del nuevo Arcoiris, el que lidere yo del 77 hasta la fecha. Entonces se le arma un poquito de, un poco de cortocircuito, pero bien, lo explico, lo he dicho, es incansable el tema de tener que explicar una y otra vez que el grupo no se disolvió. En un momento dado, tal vez la trayectoria más conocida acá en nuestro país fue la de Gustavo, Guillermo y yo, con todos los álbumes que ya conocemos, El Rosa, Tiempo, Resurrección, Inti Raymi, La Ópera, etcétera, etcétera. Después, cuando se aleja Gustavo, como había dicho antes, Guillermo, Dana y yo continuamos, hicimos un cambio musical muy importante, menos canción, más instrumental, y después cuando se aleja Guillermo, bueno, la cosa se hizo totalmente más instrumental, tal vez un poco más andino, pero es totalmente instrumental ahora.
Y el viaje a Los Ángeles, ¿por qué fue a Los Ángeles en aquel momento?
Porque en realidad fuimos primero a Nueva York, ahí Dana tenía un tío, entonces la cuestión que había comentado antes, lo social, se hizo peor, pero ya no tanto porque la gente no entendía, porque ya para entonces ya habían sucedido o pasado 6 años del movimiento de rock nacional, pero la situación, como se acordan, año 77, el clima sociopolítico del país no era muy, no era el mejor para andar haciendo música, de hecho nos detenían muchas veces, los de esta vereda, los del medio, los del otro lado, no voy a dar nombre porque no viene al caso, pero nos paraban mucho, nos cuestionaban todo, uno por pelo largo, otro por qué traes en estuche, porque vas en un coche, en un remis, quién sos, qué bla, bla. Nos cansamos, ya la cosa se está poniendo difícil, no solamente para nosotros los músicos, sino para el público que nos seguía. Verlo, claro. Luego vendrían los líos, los cuales ya sabemos, la elevación, la escalación de la agresión de ambas partes fue terrible. Justo ahí decidimos irnos, dijimos, mira, vamos a irnos, no con la idea de quedarnos, vamos a dejar que pase un poco de tiempo. Y fuimos a Nueva York, porque teníamos casa donde caer muertos. Estando ahí, un productor nos recomendó que nos fuéramos para Los Ángeles, que iba a ser más propicio, bueno, nos fuimos allá, empezamos a hacer muchas conexiones, tocamos en varios lugares, salimos en el Los Angeles Times, media página, eso nos impulsó, empezamos a tener el comienzo de la carrera nuestra allá, que fue, no sé, no voy a decir que es hiper importante, pero muy reconocida en el ámbito local mayormente.
Con el tema de Arcoiris hay como un reencuentro ahora con Guillermo. En los últimos años volviste a tocar con él. ¿Hace cuánto que no se veían o estaban en contacto?
Nosotros nos veíamos más o menos unos 20 y pico de años. La separación de Gustavo fue de otra manera. La de Guillermo se quiso abrir, se casó, quiso hacer otra cosa. No terminamos en de mala manera, digamos. Pero pasó un tiempo, no sé, sucede así. Yo no te veo hace cuánto, 5 o 6 años. Podría llamarte, hola Marcelo, y es un discado, no es tan.
Pero
pagás unos centavos más, pero no sé qué pasa, la distancia, esto, lo otro. Como que cada uno se enfrascó en su camino, cosa. Yo continué con Arcoiris, él comenzó y continuó y puso énfasis en lo que él hacía, que era Inca, que es una onda más bien música peruana del altiplano, más bien folclórica. Bueno, pasó un tiempo. Cuando ya había ya grabado las pistas en su totalidad desde El Jardín, que es el último disco donde toca Dana y canta y toca percusión, Yo no sé, se me ocurrió, lo sentí, digo, me gustaría que toquen Guillermo y Gustavo, a ver si podemos lograr que cada uno ponga, pudieran dejar de lado lo que pudiera haber en el camino, allanar. Claro. Y entonces le hablé a Guillermo, le dije, mira, están las pistas, me gustaría que pongas lo que quieras, canto, guitarra, bajo, lo que se te ocurra. Dijo, me encantaría. Le mandé las cintas, y terminó poniendo en varios temas, 4 o 5 temas, con trabajo acústico, bajo eléctrico, charango, guitarra, o sea que hizo una contribución muy linda. No tuve esa misma suerte con Gustavo, en parte porque estaba súper ocupado, recién estaban sucediendo o acababa de suceder lo de los Óscares, estaba corriendo de acá para allá. No era que no tenía onda de hacerlo, sino que no se pudo hacerlo físicamente. Entonces, bueno.
¿La relación con él está bien?
Con Gustavo sí. Ahora sí, ahora no, pero lo quiero contar en otro bloque, porque la salsa que ponen la despacito, no pongas. Después hay que ponerle el pestito.
Okay, bien.
Y ahora, bueno, a raíz de esa colaboración con de Guillermo para con el último de Arcoiris, entonces nació todo un reencuentro, nuestra familia, yo me volví a casar, tengo un hijo. Conocí a la esposa de Guillermo, su hija. Bueno, hubo un acercamiento desde lo emocional y lo familiar hasta lo musical. Y nos pusimos a hacer cosas juntos. Él me invitó a varios conciertos que él organizó muy grandes en anfiteatro, él como productor y como músico. Y a raíz de eso, bueno, me dijo, che, tenemos que tocar algo. Él tiene un muy buen estudio basado sobre Pro Tools de la última generación. Yo aporté mi micrófono, la cosa que tenía, y dijo, bueno, tenemos un montón de temas, me encantaría que los veamos juntos. Y salió un primer disco que se llama Espacios, y el reciente, el más nuevo, hicimos un segundo, que todavía no salió, del cual traje una copia, está ya terminado todo.
¿Vamos a poder escuchar?
No, sí, primero vamos a... ¿Querés poner eso antes? Bueno, vamos a poner del disco de Guillermo y mío. El tema 1 del disco se llama Imagining, Imaginando, y el título es el mismo, Imagining.
¿Cuándo lo presentan? ¿Hay alguna presentación?
Después lo voy a contar, todavía no le echamos.
Mirá, la salsa. Deja pasar la oportunidad del chivo, mirá, qué elegante.
Bueno, está bien.
No, luego lo cuento. No, pero le quiero contar bien en por qué, porque no es que vamos a hacer un concierto en el Gran Rex, va a ser algo más chico, pero...
Perfecto, ya lo vas a contar, vamos a escuchar qué es lo que vamos a hacer. Y media es la hora del informativo. Y 16:34, estábamos escuchando lo nuevo de Ara y Guillermo Darampe, y justo, bueno, vino el informativo, pero me decías que esto va a tener una presentación porteña.
Correcto, sí, te estaba contando fuera de micrófono que llegando acá un mes y medio atrás, hablé con un baterista amigo mío que volvió a residir acá en Argentina, luego de haber estado 15 años en Los Ángeles, y es el baterista que toca en ese proyecto con Guillermo Bordarampé. Me invitó a tocar, yo pensé que iba a ser más bien como un subo al escenario y toco dos, tres temas. Él ya tenía una fecha programada. No, me dijo, no, quiero compartir cartelera con vos, que vos tengas tu espacio. Bueno, sí, dale. Entonces después nos enteramos que también viene Guillermo Bordarampé, viene por sus cosas.
Venía, sí.
Y claro, nos enteramos que venía justo, viene el 25, y esto es el 28 de marzo, así que dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos los tres, más mis músicos de acá, me dice Juan, y armamos algo que tenga que ver relación con el proyecto que hicimos los tres de Guillermo, Juan y yo, que es esto que, viste, escuchamos, algunas cosas de Arco Iris y algunos temas nuevos míos. Dije, bueno, dale, vamos. O sea, sin querer, sin proponer.
Estaban todos acá.
Estábamos todos acá y bueno, que...
28 de marzo en Boris Club, Gorriti 5568, acá en Buenos Aires.
Correcto. Va a ser un set donde va a tocar Juan Estanga con su cuarteto, porque originalmente era su fecha. Y el segundo set va a ser la base de su cuarteto o su trío con Guillermo Bordarampé y quien les habla en Vientos.
¿Con ese show va a ser como debut y despedida de esta visita a Buenos Aires o te quedas más tiempo?
No, me quedo tres días más, si no hay un paro el 30. Alguien me dijo que va a haber un paro, estoy medio como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Si todo va bien y no hay semejante lío, no, yo me voy el 31 para... Tal vez estamos pensando en volver y quedarnos es un proyecto que tenemos con mi señora, que le encanta la Argentina.
¿Tu señora dónde es acá?
No, mi señora es mexicana. Y venir acá y estar un tiempo. No sé qué tiempo, 6 meses, un año, no sé, todavía está en gestación, eso, porque tenemos muchas cosas que terminar allá en Los Ángeles. Así que si eso llega a pasar, por supuesto, ustedes se van a enterar.
Nos vamos a enterar.
Serán los primeros, y ahí sí hay idea de hacer algo. También hay algo que es importante que puedo destacar, porque vos habías mencionado, Osvaldo, respecto de esta reunión con Gustavo, Guillermo y yo. Lo de Guillermo y mío es totalmente musical y son producciones nuevas. Con Gustavo lo que sucedió que... A través del INAMU se recuperaron muchos de los originales que en aquel entonces tenía Music Hall, porque éramos artistas de ellos. Los de Víctor siempre estuvieron, los de Reza Víctor, que hoy es Sony.
Sí. Claro.
Esos siempre estuvieron, fueron guardados. Pero todo el material, para mí el más exquisito, que es Tiempo de Resurrección, Inti Raymi, la ópera, Agitor, todo eso estaba en manos de Music Hall.
Music Hall que
desapareció. Bueno, entonces, finalmente de esas cintas no sé cuánto resultó ser que encontramos los originales, pero eso nos hizo acercar Gustavo con la intención de, bueno, si vamos a editar esto, estamos todos de acuerdo, lo queremos hacer, porque nos gustaría hacerlo si estamos todos en buena onda, si lo queremos hacer y estamos juntos en esto. Porque no quisiera editarlo si todavía hay líos. Y dije, mira... de mi parte nunca hubo líos. Si vamos a ir al caso, no va a valer la pena y no vamos a poder nunca ponernos de acuerdo sobre el pasado, porque aquello que motivó que vos te alejaras de la banda va a seguir estando en tu panorama emocional como motivo principal. Si podemos olvidarnos, yo me olvido de esto, vos te olvidas de aquello, o tratemos de concordar en las cosas positivas. Lo que fue Dana y toda la enseñanza, la hermandad, todo lo que significó a nosotros como seres humanos y como músicos, rescatemos eso y sobre eso hagamos esto juntos.
¿Fue difícil encararlo así?
No. De hecho, nos encontrábamos, nos abrazábamos, llantos, viste. O sea, fue muy emocionante.
¿Habían sido muchos años de separación?
Con Gustavo, 42. Él se fue en el 75, así que...
¿Y en ese tiempo no habían tenido ningún tipo
nada, de...? Nada, cero, nada. Yo le vi en un par de shows que él hizo, me acerqué hasta él, habrá sido eso en los 80, y yo tenía mi saxo soprano, me invitó a tocar con Wet Picnic, pero nada más. Después no hubo nada más. No, yo le llamé para cuando él ganó los Oscars, lo felicité. Cuando murió Dana también lo participé de lo que estaba sucediendo. Desde que sucedió eso, desde que falleció Dana, la cosa empezó, viste, cuando el remolino estás lejos, pero empieza a girar. Y el punto importante fue esta posibilidad de reeditar material viejo del Arco Iris, primero del Arco Iris con Gustavo, por supuesto con Guillermo, Horacio Gianello y yo.
Habíamos anunciado que iba a estar Soulé y Javier Martínez, que por cuestiones de tránsito y esas cosas no han podido llegar, así que lamentablemente no van a poder participar.
O sea, lo que era un jam session ahora es un disco solista.
Exactamente, así es. Así que bueno, vendrán en otra oportunidad. Un saludo para ellos que estaban intentando llegar y no han podido llegar.
Hubo otra escena ahora que sorprendió a mucha gente hace 10 años de haber sido. Se le hizo un homenaje de la Cámara Argentina Fonográfica de GAPIF a Gustavo.
Sí.
Y dentro de ese momento que estaban todos los artistas argentinos presentes para celebrar y aplaudir a Gustavo, apareció un video tuyo mandando un saludo y fue una sorpresa para todos. Fue
sí.
Una buena onda inesperado.
Por supuesto, porque como yo dije, yo nunca tuve mala onda de ningún tipo. La onda que tuvo él, no sé. Si algún día si se va a deshondar, si se va a alisar, no importa. Creo que los dos hemos dado un paso hacia que eso ya no pese más. Si queremos hacer algo juntos, eso tiene que estar alisado. Claro. Si no, va a ser un camino difícil y no creo que ni él ni yo lo querramos recorrer. Entonces, me pareció que ya era hora, porque yo sentí orgullo de que, porque es un excelente compositor, porque nunca se había reconocido de manera correcta en aquella época, en la época del rock nacional, siempre nos trataron como, somos los buenitos, el Arco Iris, con su guía espiritual, burlitas acá, risitas allá, éramos las amas de casa del rock nacional. Bueno, ok,
sí,
ya menos.
¿Sentías eso?
De parte de los demás, sí, sí, salió una nota diciendo que, no voy a decir quién, pero dijo, sí, son las amas de casa del rock nacional, refiriéndose de Arco Iris. Está bien. Bien, como que hoy en día un soltero o un hombre no plancha, no cocina, no hace las compras, lo hace las clava mujer.
¿Y en aquel momento cómo les pegó a ustedes eso?
Molestó, por supuesto, porque iba dirigido con un tono burlón, no por ahí muy demasiado pesado, pero era molesto. Y bueno, entonces nosotros lo que hicimos más, cuando recibís más embates, te recluís todavía más, te centrás más en tu fuerza. Nunca se había dado eso. Del año 95 hasta la fecha, eso cambió. Lito Nevia me llamó para tocar en shows en vivo, para grabar en sus discos. Con Lito Vitale hicimos ese programa de
Ese Amigo del Alma.
Hace muy poco, que a mí me encantó. Javier Martínez tuvo una deferencia para conmigo increíble. Nos encontramos, charlamos, ensayamos. Es más, se sintió de alguna manera eco de esa mención y dice, tenés que saber disculparlos, lo dijeron sin mala onda, respecto de esa alusión de que éramos las amas de casa del rock. Pero él no lo dijo, no fue él. Claro. Pero como haciéndose eco de todos los demás, no, fue realmente una cosa increíble. Nos abrazamos.
¿Tocaron juntos?
Tocamos juntos. Flauta traversa en la casa de Espinos, saxo en los otros temas, blues, me presentó muy bien, yo hablé también, él habló. No, es un tipo maravilloso. Yo nunca me hubiera imaginado que era la calidad de persona que es Javier. Y de la manera como me presentó, pero no porque me hizo sentir bien desde el punto de vista ego, sino que realmente sentidamente tenía aprecio porque nos acerquemos y que hagamos algo musicalmente juntos.
En aquel momento siento que todos eran parte de eso nuevo que estaba empezando. ¿Entre ustedes no tenían esa unión?
No. Me parece, bueno, yo no puedo hablar del resto de los chicos, si entre Almendri y Manal y Los Gatos y Vos Dei, si había onda o no. La realidad es que no es que nos tiramos piedra cuando nos cruzamos en algún escenario.
Claro.
Pero no había eso que se continúa, che, te llamo. Hoy en día es totalmente diferente. Por lo menos para conmigo. Sí. Desde que hice mi regreso y mis continuos retornos del 85 hasta la fecha, en toda presentación que hice, por la calle, en notas, arriba del escenario, músicos de esa época, más jóvenes, me invitan, quieren saber.
¿Y cómo es? Digo, eran parte de un movimiento que estaba comenzando, sin embargo ustedes no tenían esa unión como movimiento como podía imaginarse una obra.
No, porque no creo que en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en Inglaterra, no era que los Beatles con los Who y con los Rolling Stones, ya, vamos a hacer un movimiento, nadie hace una cosa política organizada, cada uno va por su lado. Es un movimiento en el cual cada uno avanza un poquito, mueve las líneas de la frontera un poquito más hacia adelante sin necesariamente tener que estar conectados el uno con el otro. No es un movimiento coordinado. Cada uno hace la que puede hacer, la que tiene que hacer, discos, notas, promociones, conciertos, y al todos hacerlo crean un pequeño frente. Yo pienso que en ese aspecto Lito estaba un poco más organizado porque ha hecho muchas cosas para dar charlas, a las cuales me invitó, también Rodolfo García. O sea, la apertura de todos esos músicos que en aquel momento estaban más mutuamente, no digo ellos solamente, claro, nosotros también, más en silencio y más bien abocados cada uno a lo particular, porque vuelvo a decir, no era fácil. No había infraestructura, desde la seguridad y lo social éramos bastante, no voy a decir perseguidos, pero bastante molestados. Entonces era como que, bueno, yo toco, trato de hacer mis notas, componer, preocuparnos de que la discográfica batalle con los chingui chingui que pasaban en esos momentos. Y bueno, lentamente el movimiento se fue gestando, pero no fue una cosa organizada. Así que no necesitamos, claro, estar tan conectados para haber sido un movimiento.
Y sí, si bien, digamos, como vos decías, no estaban conectados de manera de hola, bueno, todo el tiempo, ¿sí escuchaban el trabajo de los demás?
Sí, a mí siempre me gustó Manal y Almendra, dos de las bandas que a mí no tenemos, somos creo que en edad un poco más chicos que, yo soy más joven que Javier Martínez, baterista, y también uno, dos o tres años más chicos que Luis Alberto y que los chicos de Manal, si no me equivoco. De hecho, uno de los primeros discos nacionales que tuvimos fue el de Almendra y el de Manal, y lo escuchamos en la casa de Gustavo, como mira esto, a mí me encantaba, sobre todo el sonido de la batería de Javier Martínez en conjunción con el bajo de Alejandro Medina, me encantaba, me parecían que eran muy muy grosos.
Este año ahora se cumplen 50 años del simple de La Balsa, del primer hit, digamos, del llamado rock nacional, rock argentino. ¿Te acordás cuando escuchaste La Balsa por primera vez o qué sentiste cuando escuchaste? ¿O era un tema más?
Exactamente no, porque no te sigo un 13 de febrero, escuché y se me caían lágrimas. Lo podría decir y quedar bien con Lito y con los que lo hicieron, pero no me acuerdo. Era un tema que me encantaba. Me llamaba la atención el sonido del órgano, que era un sonido medio, como dirían hoy en día, para ahora sería medio cheesy, sí, pero en aquel momento era wow, viste, ya como me encantó la letra, siempre me gustó Lito, las cosas que él hizo, el tipo de letras, el tipo de onda, y fue uno de los que también, habiendo hecho Los Gatos y después todo lo que formó, siempre dio mucha bola al jazz y a incluir músicos de gran talento musical que tuvieran también un estilo jazzístico. Quintino Cinali, qué sé yo, no sé si Fontana tocó con él, pero me llamó a mí y sé, sin acordarme bien de los nombres, generalmente sus bandas tenían unos músicos muy buenos. El bajista, no me acuerdo cómo se llamaba.
Te fuiste de una Argentina convulsionada,
sí,
y justamente por esa convulsión, a Estados Unidos, donde se vivía otra instancia social.
Sí.
¿Cambió en eso tu relación con la música? ¿La música que vos así hiciste en ese momento fue distinta?
Respecto de...
De lo que estabas haciendo acá, cuando llegaste allá y viste un panorama distinto y viviste de una manera distinta.
Bueno, sí. No puedo evitar de decir que donde vivo y el tipo de vida que llevo y la sociedad en la cual estoy ya hace 40 años, no haya marcado una influencia. Por suerte vivo en una cabaña que vos, Marcelo, conociste cuando me viniste a visitar ya hace unos cuantos años.
¿Vos fuiste a Los Ángeles
a Los Ángeles, a un lugar muy cercano al, recién recordamos con ahora, el Blue Jay Way, de la canción de los Beatles, claro, de Harrison, arriba en la montaña, y mi imagen es que cuando iba manejando para visitarlo a Ara y a Dana, de golpe estaba encima de las nubes.
Bueno, en esa cabaña hay bosque, es un bosque, es una cabaña de 1895, con todas las cosas de esa época, el bosque es, si ven a 5 o 6 cuadras está el centro comercial, el supermercado, claro, tenemos un muy buen hospital, correo, esto, lo otro y aquello, pero cuando estás en mi cabaña, parece que va a ser David Crockett, te va a dar la mano, porque parece...
Sí, faltaban los bambis.
Claro. Bueno, de hecho ahí hay osos, hay coyotes, hay pumas, hay ciervos, que no es que aparecen todos los días, pero los solemos ver muy seguido.
¿Ves osos donde estás?
Sí.
¿Qué haces cuando aparece un oso?
Nada, hay que mantenerse tranquilo, no correr, tratar de mantener una distancia, 30 pies.
¿Cómo hacen para no correr cuando ves un oso?
Mantener tu distancia, mantener tu posición, 10 metros. Menos de 10 metros no, porque lo considera invasivo y te puede atacar. Si estás a una cierta distancia, si es una hembra que tiene a sus cachorros, con más razón. Porque yo una vez fui, digamos, hubo un intento de carga, de ataque de una hembra, porque yo no sabía, había tres osesnos, y yo estaba trabajando afuera, cuando los vi, sabía que donde están los osesnos está la madre en algún lugar. Me fui alejando, en el momento me estaba alejando, apareció la mamá, pero enfurecida, gritando, rugiendo, pegando en el piso, pero llegó hasta los 10 metros, ¿viste? Y ahí paran. Si vos te das vuelta y corres, estaría haciendo lancha ahora del...
O sea que vino la osa corriendo y gritando, ¿y vos?
Nada.
Nada.
Lo miré, me traté de hacer lo más alto, lo más grande posible.
Pensé estar cansada mañana.
Y campeón, mirarle. Le canté el tema y como que le gustó.
Y como que le gustó, claro.
Pero me dice, mirá que yo no hablo español. Te salvaste porque la melodía es linda, pero la letra no la entiendo.
Claro. El solo de flauta no te lo voy a hacer, dijo la osa.
No.
¿Y es habitual que aparezca en oso?
Sí, sí, sí.
¿Y una vez por mes te aparece un oso?
Cada 2-3 meses aparecen y por ahí se quedan toda una temporada. Durante varias semanas los vas a ver merodeando.
Me parece que Osvaldo no te va a visitar, me parece.
Estaba por ir, pero el oso me da...
Es el oso marrón, o es el black bear, que es un poco más pequeño. No es el grizzly, que tiene 2,90 metros cuando se para. Es una altura, ese es un animal, uh-huh, aparte mucho más salvaje, mucho más peligroso. No, estos son osos que ya aparte por estar cerca de donde vivimos, el pueblo, la gente, saben los ruidos, los coches.
Tienen relación con la gente, claro.
Por supuesto,
te piden la clave de Wi-Fi, charla.
Y lo que buscan es, como todo ser humano, como toda cosa viva, comer.
Claro.
Nada más.
Y que no lo jodan.
Exactamente.
Comer y que no lo jodan.
Correcto. Entonces, en ese aspecto, esa influencia yo la noto en la música, pero no lo hago así... Claro, conscientemente,
directo, claro.
Sale, no sé, ustedes tienen que ser más los que pueden llegar a decir, che, noto, ahí hay un oso, en esa nota que hiciste hay un oso. No creo que sea así de esa manera, salvo que tenga una letra en lo que diga, pero los títulos sí, por eso que puse el último disco de Arcoíris, se llama Desde el Jardín, y hay un montón de títulos que de alguna manera pintan algunas influencias del medio donde vivimos.
No sé si estás al tanto, seguramente sí, te habrás enterado. Gustavo Santaolalla está haciendo en el último año, los últimos meses, una retrospectiva de su carrera. De hecho, tocó en el Teatro Colón, incluye un enorme tramo de material de Arcoíris. ¿Aceptarías una invitación de tocar con él en vivo algún tema?
Por supuesto que sí. La idea en nuestra última reunión, que fue allá por los principios de diciembre del 2016, antes que él viniera e hiciera los conciertos ahí en el Colón, fue precisamente ponernos de acuerdo, primero tras una charla extensa de 8 horas que llegó hasta las 4 o 5 de la mañana, mate de por medio, bueno, todo bien, ¿no es cierto? Todo buena onda, lo que se aclaró, como te había dicho, lo que se aclaró, lo que no, no perdimos más tiempo tratando de ajustar más tornillos, ya fue, ya pasó hace 45 años, ya déjalo.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, la idea es hacer algo con Arcoíris. Mi idea es querer hacer algo, y Guillermo también. Tenemos que esperar a ver que con Gustavo se den los tiempos. No sé, a mí lo que más me gustaría hacer, yo sé que acá se van a volver locos, van a querer que hagamos la obra de antes, los temas de antes. Yo, de querer hacer algo musicalmente, no quiero hacer, como artista, como músico,
claro,
una repetición, agarrar el simulcop y hacer
tiempo de resurrección. Hace 50 años, claro.
Puede ser como un bis, o puede ser uno o dos temas.
Harías
como
un disco nuevo.
Nuevo.
Okay. Sí, señor.
Y en cualquier momento en el Colón, entonces. El 28 de marzo, en el Boris.
El 28 de marzo en el Boris, creo que empieza a las 9 y va a estar Juan Estanga o su cuarteto, quien les habla en saxos y vientos, y Guillermo Bordarampé en bajo eléctrico.
Y ahí la presentación de Imagining.
Vamos a hacer un tema de Imagining, uno de Arcoíris, que es Chacarera Dance, un par de temas que compuse, un tema que compuso mi hijo a los 10 años, que se llama Albatros, y uno o dos temas de repertorio de Juan, que son... uno es Malambop, de Francisco Rivero, gran guitarrista argentino.
En el Boris, entonces, en Boris Club, el 28 de marzo, ahí en Gorriti 5568. Gracias, Sara, a la Tocatrián, estuvo con nosotros.
Gracias a ustedes, a vos, Osvaldo, a vos, Marcelo, a todos los oyentes, que tengan mucha paz.
Gracias. Muchísimas gracias, Sara.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.